to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Ramón Cisterna, ¿cómo estás, Ramón?
Fenomenal.
Fenomenal, ¿no? Uy, estupendo.
Punto.
¿Qué parra que cochea? Bien, ¿no?
Sí.
¿Crees? ¿Crees que bien?
Sí.
Vale. Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Estamos bien, estamos
bueno,
bien.
Bueno, a los oyentes a través del 688-88-7788, a los que invitamos a que sigan dejando comentarios en el día de hoy. Bueno, el comentario generalizado, esto ya no es una conversación de ascensor, esto ya en cualquier sitio que nos encontremos, claro, nos miramos y no nos reconocemos porque estamos cerrando octubre y estamos todos vestidos como si estuviéramos en julio, claro, y con unas temperaturas, que eso es lo peor, que estamos con temperaturas de julio.
Sí, sí, no, un drama. Esto es un drama.
Sí, pues mira, ayer estaba yo lucubrando en torno a esto del calentamiento, del cambio climático, el calentamiento, y sobre todas las noticias que hablaban del calentamiento y la afectación de la salud. Que estas olas de calor afectan gravemente a la salud, además, en muchos casos.
Sí, sí.
E incluso con la aparición luego también, Ramón, de, pues, bueno, la proliferación de un mosquito. Bueno. Que nos deja ahora ya de todo, vamos, ya.
Aquí, sí, sí.
Cosas desconocidas, dengue, etcétera y tal, ¿no?
Por supuesto. Pero yo creo que hay que diferenciar lo que es cambio climático de lo que es el calentamiento. El cambio climático puede ser en un sentido o en otro,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Y aquí lo que nos está afectando es un calentamiento. Que, por cierto, el calentamiento en unas zonas y enfriamiento en otras, en el conjunto, ¿no? En la globalidad. Entonces, pues la verdad es que este cambio de temperaturas que estamos observando y entonces y sobre todo una sequía tan absolutamente prolongada como la que estamos viviendo en estos momentos, pues la verdad es que estamos en una situación bastante comprometida. Y no es extraño que la salud se resienta sobre todo esto. Otra cosa es lo que ocurre cuando las temperaturas van subiendo y lógicamente lo que hacen es acercarnos determinados tipos de visitantes que hasta el momento no los teníamos y que nos acercan precisamente con la posibilidad de que vehiculen algún tipo de microorganismo que nos pueda llegar a afectar. Bueno, ya tenemos evidencias importantes sobre esta situación. Poco a poco el calentamiento lo que está haciendo es que cada vez estamos en situaciones que hace 20, 30, 40 años realmente eran insospechadas en cuanto a esa población de habitantes nuevos que están entre nosotros y que pueden vehicular algún tipo de enfermedades.
Quepa,
ni idea.
Pero que
es todo raro.
Pero que estar así es raro, ¿no?
Sí, bastante raro. Sobre todo porque estas temperaturas no son de recibo a estas alturas. En septiembre muchas veces y en octubre pues ha habido años que ha hecho calor, pero esto es mucho y muy seguido.
Sí. Lo que sucede es que luego todo esto no tiene consecuencias inmediatas, porque después de estas temperaturas vendrán tormentas y lluvias fuera de lugar también. O sea, al ser producto, ¿no?, del denominado calentamiento, esto nos lleva a extremos. Y al final del todo, aunque parezca muy socorrido, no afecta a todo el mundo por igual. Porque vienen sequías, vienen hambrunas, vienen enfermedades, como comentaba Koldo, el dengue y demás, y terminan afectando siempre pues a las partes más frágiles de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿dónde se va a dar más el dengue? Pues seguramente en Etiopía. ¿Y dónde van a ser los mayores cambios y las mayores sequías y las mayores hambrunas? Pues irían de lienzo. Y bueno, el tema es que ¿qué podemos hacer, ¿no?, frente a todo esto? ¿Qué podemos poner de nuestra parte?
Hombre, de nuestra parte igual, Jimmy, sí podemos poner algo. Lo digo porque hoy hay noticias, por ejemplo, en la que se habla de que las emisiones, hablamos de metano, dióxido de carbono, hablamos del óxido nitroso, las emisiones nunca antes habían sido tantas como ahora. Y estamos hablando de un contexto en el que hace tiempo que nos hemos puesto todos verdes. Sí. Hemos pintado los logotipos, nos hemos pintado las empresas, nosotros mismos nos hemos hecho ecologistas.
Sí, nos hemos pintado la cara.
Y resulta que claro, estamos ahora mismo en un proceso de emisión brutal de emisiones.
Y sin embargo, en teoría, los cuidados que se toman deberían ser superiores, ¿no? Porque tú lo estabas diciendo. todo el mundo en sus grandes empresas ahora hace esa política.
Pues algunas, de sostenibilidad. Algunas entonces, no lo hacen.
Entonces, ¿dónde está la brecha? ¿Por dónde se escapa todo esto? ¿Dónde está el control?
Hay un control ahí que es la huella de carbono, ¿no? Que en la que tú tienes que pagar determinados impuestos directos o indirectos precisamente por la cantidad de carbono, por la cantidad de contaminantes que genera ese producto.
Pero eso los compras en Uganda.
Bueno, bien, sí, pero, sí, pero ahí está. Tío. Quiero decirte que estamos construyendo un mundo en donde pues la realidad pues no deja de ser muy virtual todavía. Todavía muy virtual. Que evidentemente, y sobre todo en estas épocas de tanto calor y tanta tal, esto todavía se nota bastante más, porque las posibilidades de generación de o de eliminación de todos estos contaminantes, pues probablemente es menor. A mí lo que me llama muchísimo la atención no solamente es lo que estamos pasando en nuestro territorio, sino fundamentalmente las mínimas. Por las noches es que es muy difícil conciliar el sueño ya, porque las temperaturas mínimas son extraordinariamente elevadas. Que está bien, que las máximas, bueno, pues son veintitantos, 28, 30 grados y tal y cual, pero que las mínimas a la noche sean de 22 grados, pues realmente Euskadi tropical, sí. pero tropical.
Sí, Ramón,
tropical,
pero no se descansa, se levanta uno más cabreado.
Pues ahí está.
Eso es lo que nos pasa.
Entonces vas por ahí, que a la mínima ladra uno.
Y el viento sur.
Pero cuando yo, por ejemplo, os digo que ahora hay un porcentaje de emisiones todavía más alto que en épocas anteriores, también tienen que salir nuevas directivas, ahora, por ejemplo, de Europa. Directivas que tienen que ver con el control de las emisiones de los vehículos.
Sí, sí.
De coches, de furgonetas, de camiones. ¿Qué ocurre? Que la Unión Europea se ha arrugado. ¿Por qué? Porque el lobby automovilístico le ha dicho, oye, ni me lo toques. Y no lo vamos a tocar.
Hombre, le habían puesto fecha de caducidad a gasolinas y diéseles, ¿no?
Sí, pues olvídate.
Yo es que yo esto de las fechas, Ramón, como lo he visto tantas fechas diferentes, ahora mismo, sinceramente, no me acuerdo cuál es la última.
Ya, pero no bueno,
leo todos los días que no sé qué ciudad, no sé qué capital va a prohibir la entrada de tan, igual que en Madrid, ahora en Bilbao. Pero como fluctúa tanto, al final, no tengo retenida una fecha en mi cabeza de cuándo se va a terminar.
A todos se nos ha olvidado.
De cuándo van a ser todos vamos a ser eléctricos, por ejemplo.
Le han puesto fecha, ¿eh?
Sí, no, que sí.
Y no muy lejana.
Ya, pero no me ha servido para nada.
Ya, pero bueno, pero de momento ahí han lanzado de tal y dicen, no, si nosotros ya hemos cumplido con tal. No.
Sí, pero esto es como la zanahoria, se pone en el extremo de un palo.
Sí, no está claro.
Y siempre estás, cada vez que crees que te acercas a la zanahoria, estás a la misma distancia del palo.
Taca, sí. Sí,
siempre la misma distancia del palo. Y esto va a ocurrir exactamente
el
igual.
El impulso genera un retroceso de la misma magnitud como mínimo.
Exactamente.
Ahí estamos. ¿Eh?
Eso es, bueno, pues eso es lo que nos encontramos. Entonces, sí que es cierto que, hombre, a mí lo que me indigna es la hipocresía y el cinismo. Porque si alguien viene y dice, mira, oye, lo siento mucho, que es lo que ahora, por ejemplo, en el contexto de guerra han hecho, que dicen, mira, oye, abrimos de nuevo esto de carbón porque no tenemos energía y se acabó. Pero por lo menos que vayan de frente.
Claro. Sí, no,
que no me digan a mí ahora, no, pues esta directiva que vamos a hacer nos la vamos a guardar en el cajón y todo el mundo sabe que es porque las empresas automovilísticas están presionando. Pero eso es lo mismo que está ocurriendo con los gobiernos. Tiene que ir Pedro Sánchez perdiendo el culo con un cheque, pues para que no se le vayan las plantas por ahí a correr.
Sí.
Es verdad, tiene que ir con un cheque a subvencionarles.
Que sí, está claro.
Y dice, ¿por qué? Pues porque han cogido tal magnitud y tal fuerza. Pues es lo mismo que nosotros aquí. ¿Qué hacemos con Petronor, con Iberdrola y tal? Pues nos arrugamos. ¿Por qué? Pues porque buena parte de nuestra economía va a depender de los ingresos que ellas nos proporcionen.
Y nos tenemos que fiar que las políticas que hagan ellos en internas pues sean buenas, ¿no? O positivas, o que por lo menos lo intenten, ¿no? La imagen es cruel, porque claro, tú pasas por allí y ves cómo tira eso por arriba y dices, pues madre mía. Claro.
Bueno, no siempre lo que se tira es contaminante.
No siempre lo que se tira, pero bueno, digo que ya de saque la imagen, aunque no todo sea contaminante, imagen desde luego no es buena, ¿no?
No, ya, lo que pasa es que también hay que contar con la...
Parece el infierno.
La tecnología ha cambiado muchísimo y sobre todo supone una buena ayuda para controlar este
pero
tipo
por eso,
cosas.
Ramón, yo quiero creer en este caso de que hacen que estas
todo
empresas...
Todo lo posible, ¿no? Vale.
No sé. Sí. Bueno, me gustaría.
De todas formas, hay un dato que es bueno, ¿no? Es que cada vez usamos más el transporte público y menos el auto. Los que podemos, claro.
Ahí está.
Y eso, pues, si es una tendencia, me parece una buena tendencia de cara al futuro.
Sí, sí.
Bueno, sí, hombre, hoy mismo había un reportaje sobre los 5.300 coches que cada día han salido, por ejemplo, de Bilbao, de las calles, a consecuencia del transporte público, bueno, y del encarecimiento de la gasolina, claro, que el personal,
todo se
lo empieza a pensar, claro, tienes que ir a la gasolinera y ya estás pagando 2 euros por el diésel, 1,80, sí. 1,8 sí. por el gasoil, y cuida por la gasolina, y dices, espera un poquito. Pero un poquito, y sobre todo si tienes un coche como el mío, que tengo, yo tengo un señor con un balde detrás,
ya, ¿no? que va echando,
que va tirándolo, debe ir tirándolo, o sea, fijo, además, fijo. mejor tenerlo parado, digo.
No, hombre, la verdad es que las iniciativas que están mostrando ahora para apoyo del transporte público con las subvenciones y tal, que se están, vamos, eso es una idea magnífica, no solamente por el hecho de controlar el fluido de coches y tal y cual, sino lo que supone para el
Os voy a poner un debate, que mañana, como voy a tener al responsable de movilidad en Bilbao, os voy a poner en un debate que yo creo que se ha activado también, ¿eh?
El de los centros.
¿Creéis que el transporte público tiene que ser gratuito totalmente?
Yo creo que no. Yo creo que no.
Claro, has puesto totalmente. No,
pregunta,
totalmente gratuito.
Yo creo que no. Yo creo que, a ver, el grifo este en algún momento se va a parar, se va a agotar. O sea, ¿de dónde va? No sé de dónde vamos a sacar todo el dinero que se está comprometiendo de cara al futuro. Y yo creo que si hay una política de rentas desde el punto de vista fiscal, de la fiscalidad, tiene que haber una política de rentas desde el punto de vista del uso y de lo que cada uno puede aportar en función de lo que haga o de lo que consuma, ¿no? Sea transporte, o sea medicina, o sea lo que sea. A mí el todo gratis no me ha gustado nunca. ¿Por qué? Porque al final terminas no valorando nada porque no te cuesta nada.
Así es, sí, no, está claro.
Ya, yo lo tengo claro.
Ahora, a mí me gustaría lo más barato posible.
Pero no es la pregunta de Coldo. Totalmente.
No, pero no es la pregunta de Coldo.
No, porque ahora mismo, por ejemplo, sí que hay una reducción del precio de los billetes al 50%.
Pero, lógicamente, suponga pues tener una partida dentro del coste tal para el mantenimiento, el soporte, no sé qué, eso será claro, bienvenido.
Es que a escote todo no se puede soportar.
No,
ya. Y hay gente que no lo utiliza y entonces se verán discriminados.
Bueno, pero
y dirán,
es opcional.
Sí, no,
yo,
sí,
lo único, claro. yo coincido con Kepa en una parte de la reflexión. La parte de la reflexión es que efectivamente lo gratis no se valora. No le ponemos valor. Ocurre con la sanidad. No somos conscientes de lo que cuesta, por ejemplo, un atoramiento de las urgencias, no somos conscientes de lo que nos cuesta un tratamiento.
¿Ya os acordáis que hubo un debate que se inició a hacer en un saquicha y luego se quitó, que era a cada uno darle
una factura virtual
de lo que le hubiese costado.
Sí. Claro.
O sea, has estado tantos días ingresados en una unidad de cuidados intensivos o tal, y entonces esto es lo que has consumido en no sé qué, no sé cuánto, y la factura. Pero ¿qué pasó con aquello? Que podía ser una cosa, la verdad es que bastante instructiva, pues que al final había una especie de competición de decir, fíjate tú, lo mío me costó tanto y en cambio tú que fuiste no te ha costado casi nada, en fin.
No, pero es lo mismo que cuando vas a una consulta, Ramón.
Pero es, ya, sí, pero que la verdad es que es muy instructivo y que debería de ser casi, iba a decir, obligatorio el saber exactamente qué cantidad de recursos estás consumiendo con esa consulta que acabas de hacer y que a lo mejor no estaba del todo justificada.
Porque, sí, pero yo, por ejemplo, he visto y he oído y bueno, me hace gracia porque otra cosa no te puedo hacer. Pero gente que ha ido a una consulta, no sé qué hecha, bueno, le han tratado normal, y después va a la misma consulta, a un privado y le cobra 100 euros. Ya. Y se queja de la Osakidecha y no se queja de los 100 euros.
Eso es condición humana.
Eso es así.
Sí, no, está claro.
Eso he visto y hemos hecho
brisas, sí, sí, ¿no? sí, eso pasa. O esas terapias así un poquito milagrosas y tal y cual.
Y otra, que vas a Osakidecha y yo, a mí por lo menos cuando me ando ahora, clavada. 10 y 10. En el 99% a mí. Y vas al... al privado, entre comillas, y te tiras esperando una hora y nadie dice, ni esta boca es mía.
Porque te cuesta 100 euros.
Pero estás esperando una hora. Bueno, estas son las historias del gratis y no gratis.
Bueno, dice un oyente, hablando de lo que comentábamos antes, dice, ¿dónde está la solución? Si vamos a tener coches eléctricos, móviles y ordenadores enchufados todo el día, dice, ¿de verdad hay voluntad para solucionar el problema? Son muy irresponsables los gestores. Hay una cosa que todavía no me han explicado. Y es que decir, si mañana, por ejemplo, todos nos ponemos de acuerdo y decimos, venga, vamos a coger coches eléctricos todos.
Bueno, imposible, ¿eh?
No podemos enchufarlos.
Imposible.
No tenemos energía para cargarlos.
Pero solamente que en una comunidad de vecinos todo el mundo decidiera tener coches eléctricos. ¿De dónde sacan el consumo energético?
No, que no.
Imposible,
hay. Que no hay. No es posible, ¿no? Entonces, eso es un problema que también tenemos, ¿eh? Dice, hablamos de las plantas de automoción como algo etéreo y a veces no nos damos cuenta de que dentro de esas plantas hay centenares de miles de trabajadores y que esos sí que no son etéreos. Sí, eso es lo que esta mañana estaba comentando y yo comentaba que esa es la parte que utilizan las grandes empresas automovilísticas para presionar.
Claro.
Tengo tantos miles de trabajadores. Mira, ahora, por ejemplo, ¿qué ha estado ocurriendo con Siemens y Gamesa? ¿O con qué está jugando? Pues con el personal.
Sí.
Ah, bueno, por cierto, que las plantas las venden.
A cerrar.
No, parece que las negociaciones con del gobierno no han ido muy bien. No han ido muy bien.
No.
Y ahora que se haga cargo algún empresario vasco.
Ya.
¿Quedan?
No sé, estarán por
ahí. He hecho una pregunta así un poco ladina, pero... O sea, ¿queda gente con capacidad de inversión ahora mismo, con ganas de invertir?
Hombre, el momento es bueno.
Algunas compañías, sí que es cierto, algunas compañías vascas que tienen proyección internacional, etcétera, y que tienen un peso específico notable, pero yo encontrar gente nueva que se meta en los tinglados, me temo yo...
Pues nos estamos mirando todos aquí a la cara, como diciendo, pues, a ver, quedan.
¿Quién se mete en el marrón?
Pues deberían de quedar, pero claro, después decimos que no, pero después viene una empresa noruega y tal, y nos quejamos de que venga. Porque decimos que podíamos hacerlo nosotros aquí. Entonces, ya, ¿en qué queda?
¿Y la iniciativa dónde está?
Claro. Entonces, ¿en qué quedamos?
Claro.
¿Pues hay o no hay? Pues seguro que sí, los hay.
Pero hay un dato.
Lo que pasa que, bueno, los riesgos están encima de la mesa y habrá que ponérsela... que habrá que facilitar de alguna manera, ¿no? Todo este tipo de...
Hay un dato que es real y es que muchísimas empresas de aquí se han vendido a fondos, a quien sea de fuera, y lógicamente hemos perdido la capacidad de decisión. O sea,
y el fondo, ¿qué pasa? Es lo que es. Un fondo, cuando lo coge con la sana o insana
de no perder,
no, de ganar en el menor breve de tiempo posible y de la forma más rápida.
Pues mira, pero tenemos también el ejemplo bueno, por ejemplo, Arteche.
Yo por eso estaba pensando yo en Arteche, ¿eh?
Exactamente.
He hecho,
claro.
Es que todos hemos pensado en Arteche. O en algún otro, sí, pero claro, con los dedos de la mano.
Sí, son excepciones. Sabemos que son excepciones. ¿No? Sabemos que son excepciones. Benditas excepciones, pero excepciones. Bueno, dice otro oyente que si hacemos el transporte gratis pasaría como con las medicinas. Como no nos cuesta, pues nada, me subo y sobre todo nosotros los jubilados. Dice, ni el transporte gratis ni que las empresas de transporte sea donde se recoloque a políticos, dice otro oyente. Algunos dicen, nos reíamos de Berlanga en Bienvenido Mr. Marshall. Ah, bueno, no, porque hace referencia a la pelota vasca, que rechaza la instrumentalización política del PNV para competir al margen de España, la Federación Internacional, una del futuro de la selección vasca. Dice, estaremos ajenos. ¿Con quién jugarán los navarros? Preguntan burlones los aficionados franceses. Bueno, también hay quien dice, eso del coche eléctrico, cuidado. Me he dedicado al mantenimiento, un ingeniero de empresa de automóviles radicada en esta comunidad. Dice, ya veremos si funciona el coche eléctrico, infraestructuras, capacidad de carga, etcétera. No es posible. Un coche eléctrico contamina un 75%. A nosotros nos da igual mientras compren nuestros coches. La fabricación de un coche consume un mínimo de 4.500 litros de agua. Ahora se está recuperando parte del túnel de lluvia, otros no. Otra no, y tiene aceite, taladros. Bueno, el coche que menos contamina es el que ya tienes. Está mal que yo lo diga.
Bien.
Y lo dice una persona que trabaja en este ámbito, ¿no?
Sí, sí.
¿Eh? Él lo comenta. Yo con el coche eléctrico no solamente he puesto siempre los reparos al problema de la energía, que no tenemos, que ahora mismo creo que tenemos en Vizcaya, creo que hay 10 electrolineras, 10, 12. Como mucho.
Es
lo que tenemos ahora mismo. No, y luego el problema está en que nunca hemos reparado en lo poco verde que es la fabricación de la batería de ese coche. y que, por cierto, si decimos que es que no queremos tener dependencia del petróleo de no sé dónde, del petróleo ruso, el gas ruso, etcétera, resulta que nos encontramos que para hacer la batería dependemos de los mismos, es decir, de Rusia, de China. ¿Por qué? Porque son los que tienen tierras raras, porque nosotros, aunque las tuviéramos, no las extraemos porque contaminan un montón y preferimos que contamine otro. Esto es la vida.
Yeah. Pero sin embargo, los concursos públicos, por ejemplo, como el concurso de ambulancias del gobierno vasco, lo ganó una empresa por el número de ambulancias eléctricas que puso en el pliego. Ambulancias cuyo 50% no pueden funcionar.
Sí, bueno, pues, pero eso, por ejemplo, pues si se acaba la batería cuando estás en la ambulancia, imagínate.
Por ejemplo.
A ver, gracia, pero eso tiene que ver también con que nos hemos pintado todos de verde.
Sí, pero bueno,
esto
es un hecho cierto, concreto, y ahora mismo pues está pasando lo que está pasando.
Pues no hemos querido ver la realidad. Dice, desde Deusto, si queréis ir a la peña tienes que hacer transbordo. Y el segundo bus no te cobran. Sí, es cierto, y hay muchas veces que cuando tienes que cambiar de autobús, como estés en el periodo del trayecto, tampoco te lo cobran. Eso sí que es cierto, que con la Varic se hace.
Bueno, pero eso me parece bien.
Sí, es lógico.
Pero eso no es gratis, tú pagas una parte.
Me has pagado la compensación.
Luego dice, hace unos años una cama en el hospital salía 40.000 pesetas diarias. Porque no solo son los sanitarios, hay profesionales dentro de la institución, claro, es que sale muy caro todo eso, todo sale carísimo. Ah, uno que dice que para no sé a qué médicos van ustedes. Yo hace casi un año que no puedo ver al médico que me toca.
Pues oye, yo he llamado al ambulatorio y me han dicho, la semana que viene, tal día, tal hora. Y he ido y me han atendido.
Bueno,
la verdad es que he ido en los últimos 3 años, creo que una vez,
Hombre, vaya estadística.
Sales muy económico.
Bueno, ahora, vamos a hacer un paréntesis porque hay algunos que dicen, no, dejar entrar en Bilbao está muy bien, pero si todos pensamos así, a lo mejor los demás municipios empiezan a cobrar peajes por pasar o ir por ellos y acabamos todos en el pueblo de cada uno. Dice, bueno, otros que nos desean el buen veroño que estamos teniendo. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Barakaldoko emakumen etxe berriaren sorreran parte hartu nahi duzu? Udalak entzute prozesu bat jarri dau abian barakaldarren ekarpenak jasotzeko, berdintasun eta ahalduntze gune berri hau nolakoa izatea nahi duten azaltzeko. Parte hartu nahi baduzu, urriaren 28a baino lehen, inprimakia bete dezakezu zure ideiekin, bai Clara Campo Amor eta Gurutzetako gizartetxean, bai irubebikoitz.barakaldo.eus udal webgunean. Lagundu emakumen etxea sortzen! Informazio gehiago, irubebikoitz.barakaldo.eus eta Barakaldo appean.
El gremio artesano de pastelería de Vizcaya por todos los santos recomienda disfrutar de los buñuelos, los huesitos de santo y los mejores dulces disfrazados de Halloween en las pastelerías asociadas al gremio de pastelería de Vizcaya, las que lucen la Carolina con el distintivo Aquí Pastelería Artesana.
Una playa que te enamora, una ciudad que te conquista, una cultura que te atrae o un plan que te seduce. Pasión por viajar, pasión por escapar. Viajes Eroski, sueñas, vuela.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eus y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Carne Baserria Kilómetro Cero, producida en los 300 caseríos de los socios de la cooperativa. Modelo de cría extensivo, gestionando más de 20.000 hectáreas de pastos en valles y montañas. Toda la crianza y el engorde se hace bajo las condiciones de la certificación de calidad Euskolabel. Es una apuesta por la sostenibilidad ambiental, económica y social.
Desde hace 14 años, de los pies a la cabeza está el cuidado del cabello, de las manos y de tu imagen personal en el centro de Bilbao. Recuerda, si quieres una imagen perfecta, les encontrarás en Eros número 12 y General Concha número 6. Para mayor información visita la web de lospiesalacabeza.es.
La soledad en las personas mayores se agudiza con el paso del tiempo y las familias lo saben. En Sugati Cooperativa nuestros profesionales están titulados en atención sociosanitaria y hacemos acompañamiento activo en domicilio y residencias 24 horas al día todos los días del año. Infórmate en sugati-bilbao.com porque su bienestar es también el tuyo.
Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030. Una Euskadi científica, tecnológica e innovadora. Y en la base de todo, el talento. Una inversión de 18.600 millones de euros. Un compromiso compartido para situarnos entre las regiones europeas líderes en innovación.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Si este invierno quieres empezar a ahorrar en calefacción, Calor Gratis te garantiza una solución definitiva, aislando los techos y paredes de tu casa con presupuestos económicos y la posibilidad de hacerlo tú mismo con nuestra ayuda con el catalizador y aerogel. Llama a Calor Gratis al 670-387-134 y en la web calorgratis.es.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Tertulia, por cierto, tengo una cuestión médica también que mandarte, porque, ¿sí? A ver, yo con estas cosas quiero ser muy prudente y estamos diciendo que hay que ser prudentes, ¿no? La investigación de Valdebrón del Instituto de Oncología, pues con Elena Garralda, la doctora. A ver, tú no sé, igual me puedes corregir. Yo creo que muchas veces estas noticias se adelantan al tiempo, pues porque necesitan fondos, financiación o mantener las subvenciones. Es cierto que la noticia es impactante porque te dicen que es un fármaco contra el cáncer que tiene éxito en un primer ensayo de humanos. Pero esto, antes de que llegue, habrá...
Tiene su recorrido, ¿eh? Tiene todavía su recorrido. No sé en qué fase está, si es fase 2 o fase 3, pero todavía tiene recorrido. Hombre, este tipo de noticias siempre son buenas, ¿no? Porque primero no solamente por el efecto, sino porque hay un mecanismo por detrás que está funcionando, que es el de la investigación y el de poner sobre la mesa, pues productos que pueden ser utilizados con grandes esperanzas de éxito. El hecho de que se confirme en estos momentos que los primeros ensayos, pero el recorrido funciona, pero el recorrido todavía es largo, ¿eh? O sea que todavía hay que esperar a que, bueno, pues que esa
estamos
sensación...
en la primera fase del ensayo humano, sí.
Es por eso. Entonces hay que esperar porque, bueno, pues ya conocemos situaciones en las que al principio han funcionado muy bien y luego cuando se han generalizado un poco más en el contexto de la salud, pues los éxitos no han sido tan fulgurantes o tan llamativos. Es una buena noticia, una excelente noticia, pero bueno, pues vamos a ver, poniendo toda la confianza sobre ese tipo de investigaciones. Y que esto sea un éxito, la verdad es que sería clave, sobre todo para algún tipo de cáncer como el de páncreas, que realmente, bueno, pues las opciones no son demasiadas. Entonces, pues bienvenido sean este tipo de estudios, pero insisto en que, bueno, pues todavía el recorrido es largo sobre esto.
Bueno, pues son buenas noticias, sí, pero sí, yo creo que hay que poner a sordina. O sea,
no, es una buena noticia y además es que pues hay una gran expectación sobre este tipo de noticias. Cada vez que aparece algo sobre esto, todo el mundo, pues enseguida vamos a buscar el interés, cómo está desarrollado, quién lo fabrica, quién lo está utilizando y tal y cual. Los ensayos están para eso, para ver la viabilidad de un determinado tipo de producto. De momento esto seguirá adelante, porque si no, enseguida se retiraría. Sigue adelante y esperemos que llegue hasta el final con todas las bendiciones posibles.
Sí, pregunta un oyente, ¿por qué ante noticias como esta del cáncer decimos que hay que esperar y cuando sacaron la vacuna del COVID teníamos que vacunarnos en 2 días? Que no es igual.
Son situaciones distintas, totalmente diferentes. No tiene nada que ver una cosa con la otra, porque en un caso estamos hablando de una terapia, en el otro caso estamos hablando de la prevención. Cuando todo, pues aparece una eventualidad que nadie conoce o que, pues existen muchas lagunas en cómo va a ser desarrollado, imperan todos los mecanismos de prevención. Y todos los mecanismos de prevención se utilizan y se insiste mucho sobre el gran valor que pueden tener, especialmente en el caso de las vacunas. Son cosas totalmente distintas y las vacunas, lógicamente, pues han demostrado todo su potencial.
Bueno, y las vacunas que además que vienen ya de otras vacunas
previas. No,
de una investigación previa.
Absolutamente, ¿no? De 20 años. O sea que cuando dicen, es que no, oiga, la tecnología del RNA o de los vectores viene avalada por una serie de actuaciones previas en el tiempo desde hace por lo menos 20 años. Por lo tanto, se utilizó precisamente esa tecnología para aportar beneficios al conjunto. De hecho, pues se pudo obtener una gran cantidad de material con un procedimiento relativamente sencillo para tratar de ofertar ese mecanismo de prevención. Yo creo que cada cosa en su sitio, y desde luego las vacunas han mostrado todo su potencial en este... Por cierto, ¿estás vacunado de gripe?
No, todavía no.
¿Y eso?
No, pero todavía no. No es
pero
que
te
no...
vas a vacunar,
sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno,
sí,
me vacunaré. ¿Qué pasa?
Yo tengo todas las bendiciones.
Qué bien. Ha sido a gusto.
Yo también soy fan. Antes de que me lo preguntes, yo soy fan pro vacuna.
Yo debo reconocer que
no, pero... Todavía no.
Ha sido
porque primero tiene que ir la gente que como quepa, que está. Claro. Entonces
la gente mayor.
Sí, entonces sí. Yo luego ya voy por detrás de la siguiente oleada.
Claro, yo como Jimmy, un problema de edad.
Ya. Bueno.
Pero paso por delante del ambulatorio y cualquier día de estos entro a reclamarla, como la reclamé año pasado.
Yo siempre he tenido respeto a las personas mayores, siempre las dejo pasar por delante.
Vale, está muy bien.
Aparte, no, pero bueno, que no tiene nada que ver, que me vacunaré de la gripe. Lo que pasa que ahora, fíjate, estamos en un contexto rarísimo.
Sí, es raro.
Es que estamos en un contexto raro.
Ya. Da la sensación como
claro,
que, ¿no?
Voy en mangas de camisa, te vas con la tirita al aire, es que se te ve. Bueno, voy a otras cosas. Que tenemos, bueno, por cierto, ¿qué os ha parecido este acuerdo? Porque esta mañana estaba hablando yo con Coldo Mediavilla, decía... Le he lanzado lo que algunas acusaciones que se han hecho sobre la instrumentalización que el PNV quiere hacer de la pelota o las elecciones y tal, a cuenta de la negociación que ha mantenido con el gobierno. Él recordaba que esto ya estaba en los compromisos iniciales que se hicieron con el Partido Socialista en su momento, que estaba el reconocimiento de la excepcionalidad al menos de algunas elecciones, ¿no? Que todas no se puede, evidentemente, pero que algunas pues se podía negociar. Imagino que no se le pondrán reproches, ¿no? ¿Qué pasa?
Pues no, a mí me parece que en la medida de lo posible la despolitización del deporte me parece buena. Y en este caso, pues que esto haya salido como ha salido, a mí me parece muy bien. Muy bien. Y si pueden salir más cosas, pues más cosas.
Pues ya sabemos cómo son los políticos, ¿no? Pues meten la uña para tal y entonces... Tema. Pues ¿qué queda pendiente? Pues mira, queda pendiente esto y tal, acuérdate. Oye, pues ahora,
bueno,
es el momento.
Es una vía abierta dentro de las negociaciones.
Sí, pues ya está.
Pues ya está.
Pues sí, además,
y después de esta, pues de aquí a menos años, oye, pues ya entrará otra cosita.
Pero sí, además...
Hasta ahora que teníamos Sogatira.
Exclusivamente. Ahí somos campeones, ¿eh?
Sí.
No, pero
sí, además, en Laukis.
Que sí.
No, además.
Jerry y Laukis, sí.
Claro.
Si miráis.
Bueno, también nos dan pal pelo cuando salimos a Irlanda y por ahí. Tampoco nos subamos.
No, pero oye, Gasteiz es un equipo absolutamente campeón.
Te estás ganando el recibimiento en el pueblo.
Sí, claro.
No, decías que hay selecciones. Pues de España o de Francia o de lo que sea, y luego tienes las mismas en Inglaterra, por ejemplo, bueno, el Reino Unido, que tienes Gales, Escocia, no pasa nada, no digo yo.
No, a mí no me digas, yo no tengo ningún problema. Tengo ningún problema que cada uno tenga lo que quiera.
Y en lo de la socatira que decís, pues yo creo que tiene más importancia el nombre del pueblo que el nombre del país.
Bueno, tampoco hay que pasarse con ese tema, ¿eh? Yo creo que ahí hay una competición realmente importante entre distintos territorios, entre distintas localidades, etcétera, etcétera. Pero indudablemente, al final es Euskadi la que aparece como titular en los encuentros a nivel internacional. Y estoy hablando, te estás refiriendo a lo que puede haber competiciones internas. Pero realmente a nivel de competición internacional se va como país, no se va.
No, a mí me parece muy bien que todas las elecciones den esos, que den el visto bueno a todas las elecciones y se ha acabado.
Sí. ¿No? A mí también.
Eso va a costar un poquito más, Kepa, pero bueno.
Sí.
arduas negociaciones. Sí, sí, pero bueno, puede pasar. Pero, estas cosas pueden venir hasta de la mano de otro partido político diferente al Partido Socialista.
Pero a nadie se le escapa, que eso tiene un componente político relevante, etcétera. 100%. Tu identidad nacional, estas cosas, etcétera. Bueno, pues a partir
pero bueno, yo lo que digo es que no descartemos que, bueno, ya sabemos cómo es este país.
Que está
igual en la próxima negociación que tenga que tener el PNV, igual no la tiene con el Partido Socialista, igual la tiene con el Partido Popular. Y estos también cuando se ponen a dar...
Sí, depende de lo que necesiten.
Claro.
No, aparte que luego bueno, una cosa son las que tengas una selección o una federación internacional, otra cosa es luego puedas participar, por ejemplo, en unas olimpiadas.
Claro.
Estas cosas pues no se van a dar.
Claro.
Políticamente no se van a dar. Así que no va a estar Euskadi representada como la selección.
Y Cataluña no, y Andalucía no, y Galicia no. Es que si abres este melón, ojo.
Bueno, oye, yo estoy para abrir melones.
Pues abre el melón.
Todos los que hagan falta. Paréntesis y continuamos.
Tendríamos que buscar una solución en el trabajo. Tengo el hombro destrozado.
Si no quieres este futuro, se debe prevenir. Los trastornos musculoesqueléticos representan más del 70% de las enfermedades profesionales. Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Osalan, Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro, tu único centro Barilux especialista en Basauri, por la compra de tus lentes progresivas Barilux, te llevas un segundo par de lentes de regalo de la misma calidad. Y durante el mes de octubre, una prueba gratuita de lentes de contacto progresivas. En Óptica Lázaro, en Madrid, 8 Pozo Coche, Basauri.
El sábado 29 de octubre los ODS dan un paso más de la mano de BBK. Bilbao se llenará de actividades lúdicas y culturales gratuitas para todos con BBK ODS Guna. Talleres, exposiciones, teatro o desfiles de moda sostenible en un día que finalizará por todo lo alto con un concierto de Fuel Fandango y Olat Salvador en el Parque de Echevarría. Únete este sábado a este día por los retos del futuro.
La Fábula. Menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula. El cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de fábula.
Prepara tu sonrisa para este otoño en Clínicas Dentales Jesús Jon Abadiola. Y estrena tu nueva sonrisa con los tratamientos más avanzados en ortodoncia invisible y estética dental. Somos referente en cirugía guiada en implantes, sin abrir encía y sin puntos de sutura. Y sedación asistida por anestesista. Pide tu cita en Clínicas Dentales Jesús Jon Abadiola. En Bilbao, Colón de la Arreategui 17, teléfono 94-423-2300.
Compramos tu oro, plata y joyas en Atelier Gran Vía 48 frente al edificio Sota. Total seriedad y transparencia. Compramos oro, plata y joyas y también monedas o herencias. Máxima tasación y pago al instante. 30 años de actividad comercial nos avalan. Valoración gratuita sin compromiso. Consúltanos en el teléfono 630-87-84-83.
Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en Bilbao. Hasta el próximo 6 de noviembre en el Paseo del Arenal. Libros antiguos, primeras ediciones, libros de ocasión, fotografía y cartelería antigua, cómic. Ven a la feria hasta el próximo 6 de noviembre en el Paseo del Arenal. Vive leyendo.
Arduras Yokatu. Garaiz erretiratzea, garaipen bat da. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Radio Popular, Herri Irratia. Mucho más cerca de ti.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y vamos a ir cerrando ya el capítulo. Sí, pues lo de las federaciones y esto tampoco es que tenga mucho... ¿Ya? Dice un oyente, preguntaba, ¿y un jugador del Athletic, por ejemplo, dónde quisiera jugar? ¿Con la selección de España o con la de Euskadi? Pues, o con la de Ghana.
Y hay alguno.
Pero... Por eso, y hay uno que juega con la de Ghana y otro que jugó con Venezuela. Claro. Sí. Bueno, eso cada cual elige donde quiere jugar. No... Pero bueno, a ver, Iñaki Williams no ha cogido y se va a Ghana porque tenga identidad de país. No.
No, porque no le sonó el teléfono aquí.
Más, otro remis,
no, así el de no su hermano sonó enseguida. ¿Quién? Ya pues está. Ya está. El estudio no sonó, pues ya está.
Pues ya está. No, 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 si no, no hay más vuelta, no hay más vuelta que esa, ¿no? No, no hay otro, otra cuestión. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya día capítulo. Os iba a llevar ya a otros temas, pero vamos a empezar a deslizarnos y ya queda. Queda poco tiempo, lo digo porque si miramos la crónica internacional es que nos agarramos ahí a cada mosqueo de cuidado. Todos habéis puesto una cara ya diciendo...
No, porque seguimos muy cabreados.
No vayas por ahí, no vayas por ahí.
Seguimos muy cabreados con el tema de la guerra y con todo y con... Y es cierto que no deberíamos de olvidarnos a diario, ¿no? Porque el drama es el que es. Pero claro, todos los días a la gente con lo mismo, pues termina bajando la moral. Pero bueno, que bajar la moral también es una de las herramientas de los estrategas militares, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos dando la tabarra con todo este tema. No lo vamos a olvidar, ni mucho menos. Entre otras cosas, pues porque tenemos muchos refugiados ucranianos aquí con nosotros, ¿no? Ya vecinos, o sea, nuestro panorama también en Euskadi, en Vizcaya, ha cambiado, pues porque vamos por la calle y vemos, joder, estos rubios, ¿no? Estas rubias, no, ucranianos y tal, están aquí porque tal, y te interesas, ¿no? Por su vida, por lo que hacen, en fin. Es un poco lo que nos toca a los peatones de aportar, ¿no? En este tipo de conflictos internacionales, pues bueno, pues echemos un cable.
Sí, como en otras circunstancias nos podría pasar nosotros.
Claro. ¿No? Es que esto no está en la cochinchina, ¿no? Está aquí al lado, ¿no?
No, pero es como el cabreo, por ejemplo, que tenía yo esta mañana, porque ya sé que soy muy reiterativo con algunas cosas, ¿no? Pero daba el dato de un informe que salía sobre las 5.000 muertes este año, por ejemplo, que ha habido de gente inmigrante que llega desde otros lugares, de África, etcétera, ¿no? Y dices... ¿Y esto no nos ha pasado a nosotros en nuestra historia? ¿No claro. ha venido a nuestras familias de otro lugar? ¿No llegó alguien, algún ancestro nuestro de otro sitio y ha hecho lo mismo que ellos?
Claro,
buscarse la vida.
Es que cada uno de los 5.000 tiene una vida detrás y una historia detrás, ¿sabes? Lo que pasa es que queda en el éter, ¿no? Que queda difuminada. Otro muerto más.
Pero fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Lo terrible que son las cosas. Sarkozy, por ejemplo, que venía de una familia de... estoy poniendo el que fue antes.
Sí,
¿eh?
Nicolás
Sarkozy, que viene de una familia de inmigrantes, resulta que sus políticas eran anti-inmigración. Resulta que Sunak, que es un hombre de origen indio, resulta que lo primero que habla es de reforzar las fronteras del Reino Unido. Y dices, pero bueno, pero esto realmente tienen que ser las principales preocupaciones de esta gente. Son las principales preocupaciones de la gente. No sé, a mí me tiene un poco desconcertado.
Bueno, ya sabes que los votantes de sus partidos son acérrimos defensores de ese tipo de políticas. No, el enemigo es el lo que viene de fuera y son los que van a destrozar, los que nos van a quitar el trabajo, los que nos van a quitar la cultura, y los que lo van a quitar todo. Eso es lo que venden. A ver
qué trabajo. Mira,
ese es el liberalismo puro y duro. Eso es lo que piensan.
Cifras del paro en Euskadi.
Claro.
Ha bajado el paro en estos meses pasados en 3.000 personas.
Claro, sí, lo sabemos.
Si estamos en una cifra... Casi, no voy a decirlo porque alguno puede sentirse ofendido de los que están ahora mismo en situación de desempleo. Pero estamos hablando de lo que los expertos hablan
paro
de
técnico.
Paro estructural.
Sí, paro técnico.
Uh-huh. Y dices,
oye, y sabemos que los extranjeros están haciendo el trabajo que no queremos hacer nosotros aquí.
¿De qué estamos hablando?
Los que cuidan a nuestros mayores, lo sabemos. Pero eso nosotros lo sabemos.
¿Qué labor están haciendo ahí?
Pero el indio al que tú te referías, primer ministro británico, Nicolás Sarkozy, pues sí, es lo que hay. Vete a Hungría, pregunta en Hungría. Vete a Eslovenia, pregunta en Eslovenia. Es lo que hay.
Sí, no está claro.
Y lo malo es que esto tiene un efecto simpatía a nivel europeo.
No.
Sí, ¿eh? Sí, cada vez hay más países. Bueno, ¿qué va a pasar en Italia?
Bueno, ya veremos a ver qué ocurre. Sí, ya veremos.
Hombre, ese es un buen debate. Es decir, lo que está aportando en estos momentos la situación internacional con dos gobiernos nuevos, o no los gobiernos, pero sí los mandatarios, el primer ministro del Reino Unido y la primera ministra de Italia.
Es que esto se lleva a
Italia,
Europa.
¿No? Entonces,
Ramón, es que todo esto luego se lleva a Europa.
Por eso que hay una panorámica desde el punto de vista internacional también muy interesante
claro. En
la proyección que van a tener estos dos. Porque, bueno, pues están ahí en cierta sintonía los dos. O sea que, bueno, vamos a ver por dónde andan.
Bueno, y lo que os he dicho antes, el paro que ha bajado en 3.000 personas entre julio y septiembre,
bueno,
aquí en Euskadi, que es un 3,29% menos respecto al trimestre anterior. Pero claro, es que yo no sé si tenemos capacidad para seguir bajando. No. Mucho más, ¿eh? Estamos muy por debajo del 10%.
Oye, pues parece que sigue habiendo una demanda de gente preparada técnicamente en las empresas, ¿eh? Que se podría ir bajando más, claro que sí.
Sí, o tendría que incorporarse más gente.
Ya, pero bueno, quiero decir...
muy cualificada, o no tan cualificada, pero en fin, que ya con un perfil profesional no, determinado, pero, ¿no?
No, a ver, yo no sé si es un problema de pagar o dejar de pagar. A mí, por ejemplo, ayer, en una de las conversaciones que mantuve con algunos profesionales, me decía que tienen un problema para encontrar profesionales en la hostelería, por ejemplo. Y claro, algunos dicen, pues que paguen mejor. Ya, pero igual resulta que no solamente es eso.
No, yo creo que son las dos cosas. Una
hay una mezcla de las dos.
Sí, sí, sí.
Hay una mezcla de las dos.
Sí. Yo creo que hay, por una parte, en la hostelería absorbe todo lo que le echen, pero se nota. Y se nota en muchísimos bares y restaurantes, pues un déficit de conocimiento de quienes te sirven.
De profesionalidad.
De profesionalidad.
De atención.
Y después yo creo que tampoco se paga como se debería, por lo menos a los que debería.
O proporcionalmente como sí. A tal y como funciona el negocio.
Ah, y sí, el hostelero dirá que para eso tengo que subir los precios, en fin, este círculo, este cuento ya nos lo sabemos.
Sí, pero bueno, no solamente en la hostelería, hay otros,
no,
otros
sectores. No, os he puesto la hostelería porque
profesionales que necesitan una cierta cualificación en
una
no
conversación
hay.
Que mantuve ayer sí, mismo, sí, además. Sí, sí. Pues que además que estaban sorprendidos, pues porque tenían mucha rotación, además. Sí. Dicen, pues oye, será un problema como dijo Biden. Páguenle más. Igual es un problema eso, sí. Pero no siempre es eso,
¿no? No.
Hacemos un paréntesis, bueno, no, hacemos un paréntesis, no, nos despedimos. Es que para Cacochea, Jimmy Guerra y Ramón Cisterna.
Buen día y caluroso.
Igualmente, igualmente.